Está en la línea la analista en temas internacionales y articulista Brenda Estefan. Qué gusto saludarte, Brenda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Igualmente, Carlos. Siempre un gusto saludarte.
Brenda, ¿estás viendo una ruta de salida al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán con todo lo que se ha contagiado alrededor?
Pues no parece por el momento haberla. Hay una clara superioridad militar de Estados Unidos e Israel por sobre Irán. Hemos visto en los días recientes imágenes brutales, por ejemplo, de un F-35 tirando a un avión iraní en pleno vuelo, un avión viejo de entrenamiento, un avión ruso, pero son imágenes que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Un submarino estadounidense torpedeando un barco de guerra iraní en las costas de Sri Lanka. Y bueno, pues el constante ataque de parte del ejército estadounidense y el israelí en instalaciones militares dentro de Irán, todavía hace algunas horas hubo un ataque en una instalación de misiles estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos con un dron iraní, y todavía no tenemos detalles de la afectación, pero sí fue, sí llegó el ataque hasta las instalaciones estadounidenses. También el día ha estado marcado hoy por ataques de misiles iraníes contra Israel, lo que nos dice es que aún debilitado sigue teniendo reservas de misiles, de drones, de las autoridades iraníes.
Justo eso te iba a preguntar, ¿pa cuánto les alcanza, Brenda? ¿Y han bajado el ritmo? Ayer el Pentágono decía que estaban tirando 90% menos que al principio.
Sí, han bajado el ritmo brutalmente. Si uno ve del primer día hoy, han bajado, pero no sabemos qué tanto hay. Ellos dijeron ayer, declararon, el gobierno iraní, que han lanzado 530 misiles desde el inicio de la guerra. Pero la estimación de los especialistas militares es que Irán tiene, tenía antes del inicio de la guerra entre 1.500 y 2.000 misiles, además de una capacidad de producir 100 por mes. Pero ¿qué tanto esto se ha visto afectado por los ataques de Estados Unidos justamente a las instalaciones militares? Ahí no tenemos claridad. Pero lo cierto es que Irán lo que está mostrando es que tiene capacidad de seguir generando caos y desestabilizando a la región, manteniendo a los estados del Golfo en alerta, bajo presión. Y desde luego el tema del Estrecho de Hormuz, que más allá de la discusión de que si está cerrado o no, para fines prácticos, sí, no está pasando.
Nadie está pasando. Sí,
nadie está pasando. Y eso pues ha representado un aumento del precio del petróleo en 15% y sobre todo un aumento del precio del gas natural, porque a diferencia del petróleo, que es más fácil tener reservas y almacenarlos, y que en los últimos 18 meses había una oferta mucho mayor que la demanda de petróleo a nivel global, pero en el gas natural no, y no hay almacenamiento, y ahí el tema es más álgido y ha subido de manera más importante.
¿Qué te imaginas que pasa en términos políticos dentro de Irán? Sí, ayer Donald Trump volvía al tema de que, los opositores, si le quieren entrar ahí, es oportunidad histórica. ¿Crees que hay con qué tumbar al régimen iraní?
Pues es que el tema es que decapitar al régimen no implica que va a implosionar. Nosotros ya lo vimos con Hezbollah, que de alguna manera es como un prototipo del régimen iraní en mucho menor medida. El régimen iraní es un mastodonte junto a Hezbollah, pero Hezbollah se mueve con la misma ideología, con los mismos métodos. Fue atacado en estos años por Israel, decapitado en sus diferentes mandos y sigue coleando. Lo vemos cómo sigue atacando con misiles a Israel y sigue teniendo estructura. Entonces existe el riesgo incluso, Carlos, de radicalización del régimen, si se puede todavía ser más radical, pero el tema es que tras la muerte del líder supremo, que se da en una condición como de mártir, porque él mismo, me parece, sabía que podían matarlo ahí en su oficina, en su búnker central, y ahí va a morir. Y eso pues puede incluso atizar el sentimiento de que hay que estar dispuestos a morir por esta causa. Porque a diferencia de Venezuela o de otras luchas que Estados Unidos ha tenido, aquí no es nada más una camarilla que está interesada en el control económico y de poder y político. No, aquí hay un tema ideológico profundo. Yo estuve en Irán hace un par de años.
Religioso, ¿no?
Es impresionante. Cuando uno va a algunas de las mezquitas chiitas más potentes del país, hay un fervor brutal. Cuando uno platica con ellos, realmente hay un tema religioso de fondo que no es fácil que se acabe con una acción militar, ¿no? Entonces no está claro, pero ellos sabían que esto podía venir y tienen escenarios. Por eso vemos que siguen operando.
Ahora, en la parte de los países de alrededor, ¿Cómo se lo están tomando? ¿Cómo están tomando que digan, oye, ataco tus bases, las bases militares que tiene Estados Unidos en tu país, pero híjole, a lo mejor se me desvió uno y te cayó en un hotel, y te cayó en una escuela, y te cayó en un aeropuerto? ¿Cómo está esta parte de países que como que no, nunca han sido tan amigos de Irán, pero tampoco se querían pelear con Irán?
Sí, de hecho ellos no querían esta guerra porque en las reuniones de negociación entre Estados Unidos e Irán previas al inicio de la guerra, Teherán fue muy claro en decir, si Estados Unidos lanza un ataque, vamos a tomar acciones contra las bases militares de Estados Unidos en los países de la región. Entonces ellos sabían que esto
estaba cantada.
Podía ocurrir. Sí, estaba cantada. Y lo que vemos es que no han querido actuar, digamos, reaccionan, están en una posición defensiva, pero el cálculo podría cambiar. Lo que vimos a Emiratos Árabes Unidos ayer es diciendo que podría congelar los activos iraníes en Emiratos Árabes Unidos. Y eso tendría un impacto importante en la economía de Irán, porque todo lo que los bloqueos que tiene por parte de Estados Unidos los ha buscado darle la vuelta a través de Dubái, Teherán. Entonces, si realmente le congelan los activos, uh-huh, lo meten en un problema adicional a todo lo que ya trae Irán, pero todavía no hay indicaciones de que estos países quisieran entrar directamente. No tienen experiencia en combate, tienen armamento, sí, de defensa, están siendo apoyados por Estados Unidos, Israel, en la operación de este armamento, pero no tienen experiencia en combate y no pareciera que quieran entrarle directamente. Y los europeos, pues que han movido capacidad importante militar, pero más bien a la zona del Mediterráneo Oriental, un poco con la intención de proteger a Chipre, que sufrió un intento de ataque de dron y que es territorio europeo, de la Unión Europea, OTAN, etcétera.
Ahora, se ve que Irán lo que está tratando de hacer es pegarle a Trump donde más le duele, ¿no? O sea, primero tratar de subir los precios del petróleo para que suba el precio de la gasolina en Estados Unidos y pocas cosas resultan políticamente tan explosivas como que aumente el galón de gasolina en las estaciones de servicio ahí en los Estados Unidos, ¿no? Luego, digamos que la guerra es muy poco popular entre la gente en Estados Unidos. Todas las encuestas dicen que la popularidad de Trump está por los suelos, pero que además la gente no lo está respaldando en este tema de Irán, porque además no es lo que les prometió, no les prometió America First. ¿Cómo crees que está jugando todos estos factores, el precio del petróleo, internamente, como para que Trump diga, bueno, ya ahí muere, yo ya maté a la Ayatollah, ahí se ven?
Sí, tienes toda la razón, porque Trump llegó al poder criticando intervenciones militares estadounidenses y diciendo que él no iba a empezar guerras y menos guerras lejanas y costosas. Y hoy, pues claramente podemos decir con toda claridad que Trump se ha convertido en un presidente intervencionista. Y eso no era lo que quería el proyecto MAGA, el proyecto que veía America First. Marjorie Taylor Greene, este personaje político de la órbita MAGA, que después se peleó con Trump por el tema de Epstein y que salió del Congreso, puso un tuit ayer o antier que decía, esto no es America First. First es America Last. Entonces nos están poniendo al final, la prioridad no está siendo el estadounidense, el costo de vida. Y claro que hay un costo político, porque como decías, 27% de los estadounidenses estaban a favor de la guerra antes del inicio de los ataques. Subió ligeramente a 34 con el inicio de la guerra, pero sigue siendo muy bajo comparado con el de otras guerras, Afganistán, Irak, que tenía niveles altísimos al principio de la guerra, que suelen bajar una vez que empiezan a haber bajas estadounidenses que tienen un altísimo costo en la balanza. Una vez que vienen los nombres de las personas que pierden la vida y eso pega durísimo en la opinión pública estadounidense y no le conviene a Trump. Ya hoy se echó para atrás en la idea de boots on the ground, ¿no? De mandar militares al terreno, que lo habían dejado como una posibilidad. Y no cabe duda que esta también es una guerra de opinión pública. Y ahí es donde el tiempo juega en contra de Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Brenda. Qué gusto saludarte.
Gracias a ti, Carlos, como siempre, por la conversación. Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Brenda Estefan es analista en temas internacionales y es articulista también.